Bueno, dentro del contexto del tema carne, recordemos que durante muchos años hemos sido el país que más consumo de carne vacuna ha tenido, un consumo excesivo. Eso se ha trasladado ahora a los de la región que más consumen en este momento son Uruguay y Brasil. Y en realidad tenemos uno de los índices mayores en el mundo de accidentes cerebrovasculares y de infarto agudo de miocardio por exceso de consumo de grasas animales, entre las cuales tenemos las carnes. Claro. Entonces, tenemos que pensar que salimos de un exceso y ahora podemos pasar a un déficit por una, digamos, situación económica de coyuntura importante. Claro. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Si vamos a comprar carne, que sea poca, pero magra absolutamente. No importa que sea un corte completo, magro y caro, como un lomo, un cuadril, una bola de lomo. Pero hay tortuguita magra, hay cortes del cuarto delantero del animal que son mucho más económicos, y lo importante es eso, que sea magra. Si podemos periódicamente incorporar, sobre todo donde hay niños o mujeres fértiles que tienen pérdidas mensuales de hierro por menstruación, incorporar el hígado sería fantástico. Porque en el tema carne, el eje está sobre todo en el hierro y en las vitaminas del grupo B. La anemia es el déficit nutricional más frecuente en Argentina, más que el calórico o el proteico. Y el hierro que forma la hemoglobina cuando está en carencia produce la anemia. Desciende la hemoglobina en sangre por debajo del límite normal. Es la causa más frecuente de anemia y otras causas pueden ser por mala absorción o por aumento en las pérdidas. Claro. En cuanto al hierro, tenemos que definir que hay un hierro de origen animal y un hierro de origen vegetal. El animal se llama no hemítico, que el hierro hemítico de origen animal se encuentra principalmente en todo tipo de carnes y su proporción es mayor mientras menos grasa tenga. Entonces, estamos hablando de carne de cualquier animal, pero desgrasado, tiene un porcentaje de hierro que va entre el 3, el 2,5, en el caso del hígado 6,5, es una fuente muy importante de hierro y de hierro muy absorbible. Claro. En cambio, el hierro vegetal, que se llama hierro no hemítico, tenemos que tener potenciadores en la absorción, que son básicamente la vitamina C, que le encontramos en los cítricos, en el kiwi, en el ananá, en el tomate, en repollo, en el coliflor, en el brócoli, un poquito en la papa y la batata, pero se destruye por cocción, que cuando acompañan el consumo de hierro vegetal o no hemítico, que lo tenemos, por ejemplo, en las oleaginosas, soja, garbanzo, lenteja, poroto, en legumbres en general, pero sobre todo en las oleaginosas como la soja, pensemos que la lenteja, por ejemplo, tiene 6.8 y la soja tiene 8.4, en eso la potencia, o en la harina de soja que tiene 9.1 de hierro, es muy importante. Entonces, la presencia de ese hierro vegetal acompañado de vitamina C se absorbe con mucho más efectividad. Claro. Y además hay lo que se llama un factor cárnico. Pequeñísimas cantidades de carne en una preparación con legumbres, pensemos en un guisito, en una ensalada con cubos de pollo, en una tortilla de legumbres y cereales con algo de huevo y un tomate, estamos potenciando muchísimo esa absorción del hierro vegetal, que sí es verdad, hay vegetales como las arvejas, la acelga, la batata, el berro, el repollito de Bruselas, el repollo colorado, la espinaca y algunos que son condimentos como la menta o el perejil que tienen mucho hierro, pero necesitamos la vitamina C para absorberla. Y si podemos poner ese poquitito de carne magra que decíamos, que es bueno comprar poco pero muy bueno, y no un corte muy caro, sino una carne que sea carne y de cualquier origen en cuanto a la especie de la que proviene, estamos haciendo una muy buena suplementación de hierro, que como les decía, es el nutriente más difícil de cubrir los requerimientos junto con el complejo B, las vitaminas B, que son tan importantes para el funcionamiento cerebral.
Entonces. Sí, te escucho, perdóname, Laura.
No, contame vos,
Javi. No, María del Carmen, que es una oyente, pregunta, o dice, o afirma, ¿no? Los grandes a veces no somos el problema es que se le da a los niños, en este sentido. Y también está el tema de las famosas milanesas de soja, porque muchos, por una cuestión de precio y también a veces de comodidad, llegamos a casa y lo que hacemos más fácilmente es tirar una milanesa de soja en la sartén, digamos, que se hace más rápido, ¿no? Vuelta y vuelta. ¿Qué pasa con la soja? ¿Es saludable comer mucha milanesa de soja o hay que cuidarse un poquito de eso?
¿Y qué sería mucha? ¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo?
Sí, en realidad la soja es la más concentrada en nutrientes, es un excelente alimento. El tema es no cometer el error que se cometió en crisis anteriores donde se daban bolsones alimentarios con soja. Si a la soja no se la remoja bien, no se la hierve bien, no se le extrae el hollejo externo, no se la procesa o no se la tierniza o no se la come en pequeñas cantidades progresivamente para obtener una tolerancia progresiva, la gente llegó a decir, yo no soy tan pobre como para comer soja. En el sentido que provocaba distensiones abdominales, meteorismo, diarrea, porque no se puede reemplazar de un día para otro la carne por la soja en estado puro. Lo que hay que hacer es introducirla lentamente. Si nunca comió soja, 2 milanesas de soja a la semana no le hace absolutamente nada, está texturizada, está hidratada, está prefabricada, digamos, por la industria alimentaria que cuida esos detalles. Si nunca comió ensalada de soja, pruébela una vez por semana y mezclada con algún trigo integral, con algún vegetal rico en hierro, como cualquiera de los que hemos nombrado. Un guisito de soja, perfecto. Pero también incorpore otras legumbres que por tener menos aceites, como el garbanzo o la lenteja, y de haber sido un uso más habitual en nuestra dieta, pueden tener una tolerancia mejor. Hay que ser prudente en la incorporación. Pero, por ejemplo, incorporar una ensalada de legumbres con un huevo y tomate, por ejemplo, o un postre de cítricos, o incorporar un huevo pasado por agua a media mañana, media tarde o en el horario de las comidas principales. Estamos incorporando hierro. O hacer omelette de vegetales, o guisos de trigo y legumbre, o milanesa de soja, lenteja o garbanzos con una ensalada verde, o tortillas de hojas, de cualquier hoja hervida, con huevo. O incorporar, el día que no hemos comprado carne, una latita de paté de foie para incorporarla a la preparación y enriquecerla con hierro. O comprar morcillas, pincharlas bien, hacerlas sobre la parrilla o sobre una plancha que tiene lo que llamamos galopito de gusano, que es este desgrasador, y al pincharla lo que va a salir es la grasa, no el hierro, y después comer una morcilla que es un embutido muy rico en hierro, desgrasado. Y eso rinde muchísimo en cualquier preparación. Tendríamos que acentuar la imaginación para comer alimentos saludables y que la carne sea un alimento más del plato y no el alimento alrededor del cual giren algunas pequeña cantidad de guarnición. Toda guarnición puede estar enriquecida con hierro en estos términos, o los vegetales que nombramos, o legumbres, o un huevo en cualquiera de las formas, o el vaso de leche enriquecida con hierro, si no toleran de otra forma, o pequeñísimos cubos de carne o carne molida agregada a la preparación.
Bien. Laura, para los que de alguna manera nos hemos visto realmente modificada la dieta, bueno, tener que comprar un poco menos por semana y demás, más o menos para una organización pequeña, así de una familia, ¿cuántas veces a la semana deberíamos comer carne? Cualquier tipo de carne, ¿no? Pescado, pollo, cerdo. ¿Y cuántas comidas pueden ser sin la carne? ¿O a todas les tenemos que poner un poquito, como vos decís?
No. Podemos comerla más de 3 veces por semana tranquilamente. Y la preferencia siempre es el pescado de mar, por otros factores, no por el hierro, sino por el yodo, por los omega 3 que tienen. El de cerdo, que es una carne que tiene mejor calidad de grasa en su tejido, si bien hay que desgrasar todo lo que se pueda, la grasa intramuscular es de mucho mejor calidad. La carne rinde cortada en cubos o molida en una pasta o en un guiso inclusive, o en empanadas que no sean solo de carne, sino carne y verduras, o si es pescado con queso y tomate, acompañados con ensalada, o estas mismas tortillas pueden tener un poquito de pollo o de pescado incorporados, o paté de foie. Digamos, no hace falta incorporar la milanesa gigante, la costeleta, el asado o el bife, muchas veces por semana. Claro. Pero, como decía recién, donde hay niños, debiéramos cuidar este sesgo de la proteína y del hierro presente en los origen animal, y si fuera vegetal, siempre acompañarlo con algo de vitamina C, alimentaria, por supuesto.
Buenísimo, Laurita, y tan bueno que nos ha dado un poquito de hambre, ¿no?, a esta hora. Así que...
Te adelantaste, Javi.
Exactamente, bueno, sí. Gracias, Laura, sinceramente, porque, bueno, mucha gente está viendo, ¿no?, cómo modificar, y que esa modificación implique también una buena opción para la salud. Decime, Flor.
Acaba de entrar, Lauri, una pregunta, es cortita. ¿La quinoa aporta buen hierro?
Sí, pero ¿cuánta quinoa se puede consumir? Hagamos milanesa de quinoa, por ejemplo, como alimento, pero la quinoa agregada a las preparaciones como condimento nos pasa algo parecido como con el perejil. ¿Cuánto vamos a poder comer de perejil para cubrir hierro? Entonces, si realmente va a constituir una preparación, fantástico, se puede enriquecer el pan. Pero yo vuelvo siempre al tema de los comedores más económicos, sobre todo institucionales. Si al pan blanco le pusiéramos harina de soja, estaríamos dándole proteína, hierro, complejo vitamínico B, y estamos haciendo la mejor suplementación de legumbres con cereales, y eso, por ejemplo, en Brasil, con la famosa feijoada, que es el arroz con el feijão negro o rojo, el que querramos, han logrado superar el hambre de una población gigante con déficit proteico y de hierro. La panificación argentina ya tiene ácido fólico, es una maravilla, ya bajó en sodio, es una maravilla, pero si sigue siendo el alimento pivot para una población en riesgo, debiera tener ya harina de soja.
Laura, y la última consulta, y muy rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Nos decía una oyente recién que ella ha incorporado verdura como el kale. Yo no lo había escuchado nunca. ¿Vos sabés de qué se trata?
No. Bien. De todos modos, si es un vegetal, tiene, si tuviera hierro, tiene el hierro Noem, y a partir de ahí tiene que enriquecerlo con o el factor cárnico, que sería una posibilidad muy buena, pequeñísimas cantidades de carne junto con esa preparación, o vitamina C en forma de alimentos crudos que la contengan.
Claro, o sea, hay que tener...
Me comprometo a averiguar, pero están saliendo muchísimos productos nuevos que muchas veces cuestan mucho más que el producto que estamos queriendo reemplazar.
Por lo que es
un cultivo propio y si es económico, maravilloso.
Claro, por lo que nos dice esta oyente Marcela, y aquí estamos viendo, es una variedad de col.
Parece brócoli.
Exactamente, parece brócoli. Bueno,
pero en hojas, no como en arbolitos como el brócoli.
Dicen que no es tan caro.
Perfecto.
Supuestamente sí.
Bien.
Ella lo ha utilizado para reemplazar la carne, debe ser más económico que... que la carne y que tiene mucho hierro también.
Laura, lo que sí nos quedó claro es que el hierro de origen animal no es reemplazable. Lo podemos ayudar con el de origen vegetal y algunos aceleradores como la vitamina C, pero no es reemplazable.
En realidad, la alimentación vegana la que está o vegetariana la que está adhiriendo mucha gente, cuando le pone el huevo está incorporando el hierro animal. Pero cuando es solo vegetal, hay que ser muchísimo más cuidadoso, claro, en cubrir ese hierro NOEM, o sea, vegetal, claro, con los aceleradores de absorción. Y sí o sí necesitan complejo B agregado, porque si no, tienen déficit.
Claro. Laura, muchísimas gracias por todo, como siempre. Nos estamos viendo, si
Por favor, un gusto enorme. Cariños a la audiencia.
Gracias. Gracias, Laura. Bueno, allí pasaba la licenciada Laura Nores.